El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El Punto sobre la Historia, este que hacemos aquí en Onda Madrid todos los sábados desde los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y aquí proyectando voces y afonías, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Hoy vamos a hablaros del que probablemente sea el mejor representante del siglo de oro. Aventurero, espía, espadachín, poeta, novelista y con una personalidad cuando menos paradójica. Hablamos de un tipo acomplejado, inteligentísimo y con un talento desbordante como España. Hoy hablamos de Francisco de Quevedo. Bienvenidos a
El Punto sobre la Historia.
Soy Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez, señor de la Torre de Juan Abad y caballero de la Orden de Santiago. Pero todo el mundo me llama Quevedo.
¿Quevedo?
¿Qué?
¿Quevedo?
¿Eso soy yo? ¿Me conoceréis? Porque soy un poeta genial, modestia aparte, y uno de los mejores escritores españoles de todos los tiempos. Viví en el Siglo de Oro, que sorprendentemente duró casi 200 años. Tengo un carácter agrio, misógino, culto, pesimista, corrosivo, estoico, agudo, barroco, pendenciero, burlesco y contradictorio. Toqué la gloria con las manos, caí en desgracia. Soy aventurero, teólogo, poeta, agente secreto en peligrosas misiones, aristócrata, espadachín, borrachuzo, intelectual, virtuoso de la lengua castellana, secretario real, filósofo, político, soldado, coloquial y curiosísimo pensador. Si me pongo romántico, escribo unos versos de amor con una profundidad y un sentimiento que no sé si es para alucinar en colores o para que se te caigan los palos del sombrajo. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Si me pongo a atacar a mis enemigos, afilo la pluma y me salen unos sonetos mordaces y agresivos, que son como puñetazos. Érase un hombre a una nariz pegado. Esto lo escribí para reírme de Góngora. Si me pongo picaresco, me sale así, de Bóbilis Bóbilis, la prosa del buscón, que es una prosa de agárrate y no te menees. Si me pongo literario, me sale a cascoporro, por todos los poros de mi piel, un virtuosismo, una locuacidad y un ingenio que a veces me da miedito. Si me pongo en plan depre, se me llenan las letras de desilusión, sarcasmo y melancolía, y me convierto en el crítico más atroz de los vicios, las debilidades y la decadencia del imperio español. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes y ha desmoronado. Ojo, cuidado. Soy Francisco de Quevedo, patrimonio universal de las letras, poeta inmortal. Ojo, me he quedado tu padre.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Ay, madre mía, que se me cae la baba con Diego
si Pérez! Si es que es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo. Un abrazo, Diego, viejo amigo, aunque seas joven.
Para conocer mejor a alguien siempre hay que conocer su circunstancia, ya lo decía Ortega. ¿Cómo era la circunstancia en la que vivió Quevedo? ¿Cómo era aquella España? Os preguntaréis con frenesí.
Las cosas hay que hacerlas con frenesí, vamos a decir ya las cosas como son. Bien, se define con una palabra que también se aplica a los cuarentones como nosotros, decadencia. Lamentablemente. Sí. Eran los siglos XVI y XVII, una época en la que superficialmente España seguía siendo una gran potencia mundial, pero que era ya un ídolo con los pies de barro.
Para empezar, todo el poder político recaía en manos de los válidos, que eran una especie de primeros ministros, manos derechas del rey, y algunos más y otros menos incompetentes, pero todos corruptos sin excepción.
Nuestro amigo el maestro Quevedo escribió una genialidad para definir España. La comparó con un agujero, que era más grande cuanta más tierra le quitan.
Qué bonito, ¿eh?
Maravilloso.
Qué arte tiene.
Maravilloso.
En España, las riquezas inmensas que venían de América no repercutían en el bienestar del país o de los habitantes. Se iban quedando en bolsillos selectos. Un ejemplo para que flipéis.
Francisco de los Cobos y Molina... Anda, coño, este igual era primo mío, algún francés.
A ver si te ha tocado algo.
No sé, ¿no? Me parece que no eres de nada. Anda, de un tío de América, lo típico. Pues no. Bueno, pues el caso es que era secretario real y se quedaba él personalmente el 1% del oro de América. Esto es una auténtica burrada. Unos cuantos millones de maravedíes de los de entonces.
Un 1% del oro de América.
Ahí es nada.
El imperio se deshacía como unos M&M's dentro de un calcetín. Con la guerra de los 30 años, Francia se coloca primera potencia europea. La corte española es espléndida y los españoles se mueren de hambre.
Qué paradojas pasan, amigos. Quevedo, pese a llevar gafitas, luego hablaremos de ellas, ya veréis, lo vio clarísimo. España se iba a freír espárragos. Lo veía todo desde dentro porque tuvo participación directa en la política del país.
Hombre, Quevedo tiene gracia y tal, tenía mucho humor, pero básicamente es un pesimista. Bueno, de hecho hay quien dice que es un precursor muy temprano del existencialismo, nada menos.
Toma ya, menos.
Es que fijaros, fijaros qué tipos de cosas escribe. Muy malas nuevas escriben de todas partes y muy rematadas. Y lo peor es que todos las esperaban así.
Como ahora casi.
Más o menos.
Visionario. Las profecías de Quevedo. Bueno, su soneto más desgarrado y desgarrador es aquel que dice: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados de la carrera de la edad, cansados por quien caduca ya su valentía.
Se me pone los pelos como cardias.
Desgarrador, amigos. Bien, se decía de aquel vasto imperio español que en él no se ponía el sol. Bueno, pues era verdad. Otra consecuencia de su gran tamaño era que la Vuelta Ciclista a España duraba año y medio.
O más, o más, imagínate.
Con etapas como contrarreloj Cuzco-Cuzco.
Bueno, mucho ladrón y nadie que velara por los intereses políticos. Sin ánimo de establecer comparaciones, una vez más, ¿no recuerda algo?
Alto y claro, chavales. Y negro, claro, sí. Negro y en botella. No, blanco y en botella. Sí. Es negro sobre blanco, blanco y en botella.
Bueno, pero hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado y es esa amistad que tuvo Quevedo y el duque de Osuna. Y menos mal que tenemos la terciopelada de Nuria García para sacarnos de dudas. A por ellos.
Un personaje muy desconocido, como casi siempre en la historia de España, fue Pedro Tellez Girón y Velasco, el duque de Osuna. Conocer su vida es entender la época en la que vivía. Hablamos de él además porque nuestro Quevedo y el duque fueron coleguillas toda la vida. El duque de Osuna era un grande de España. A ver qué hubierais hecho vosotros en su lugar. Opción A, vivir de sus rentas tocándose los cataplines. U opción B, dedicarse a la vida militar y pasarse los años entre barro y sangre. Bueno, pues va el tío y elige la dura vida del soldado. Y encima fue muy, muy bueno en lo suyo. Sirvió a Felipe III como virrey y capitán general de los reinos de Sicilia y de Nápoles. Combatió a los turcos y a los venecianos, a los que les metió unas palizas que los dejó temblando. Luego en Flandes, como soldado, intentó modernizar la Armada española. Era tan respetado por sus hombres que se escribió de él. Sirvió sin diferencia de los demás soldados, gastó mucho dinero de su hacienda y fue tenido por padre, amparo y ejemplo de soldados y excelente capitán. En Sicilia arregló la justicia, desarmó a las bandas de ladrones que reinaban en la ciudad y reorganizó la distribución de la riqueza. ¡Qué lástima que le dejaran reinar en Sicilia y aquí en España no! Pero como ocurre siempre, no pudo vencer a la corrupción política de su época. Cuando subió un nuevo valido, el conde duque de Olivares, este lo mandó a prisión, condenado por ser un hombre del anterior valido, el duque de Lerma, otro ladrón de cuyos robos nuestro duque de Osuna no participó en absoluto. Murió en la cárcel. Así paga España a sus héroes. No debía ser fácil ser amigo de Quevedo. Este tenía un carácter tirando a chungo. No aguantaba a los tontos ni a sus tonterías. El hecho de que fuera amigo del duque de Osuna dice mucho de este último. Yo no sé vosotros, pero yo daría un metacarpiano por haber asistido a una noche de mesones entre estos dos figuras. A que vosotros también.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Menudo personajón el Duque de Osuna. Ah, Nuria García, muchas gracias por abrirnos.
¿Cómo nos ilustra?
Por ilustrarnos.
Nos abre la mente.
Bueno, ya veis que la vida de todos aquellos escritores de nuestro siglo de oro eran de todo menos aburridas. Usaban con una mano la pluma y con otra la espada.
Quevedo tenía ese carácter del tipo de... Que mira, tontolaba, que mira. A ver si va a mirar cómo te parto la boca. Bueno, así era, digamos, una forma muy gráfica la personalidad de este señor. Así que se metió en su vida en más de un duelo.
En 1607, y quedaos con la fecha que va para el examen, tuvo un incidente en la calle Mayor cuando tuvo un duelo con un tipo que se llamaba Rodríguez. Atención, que el tal Rodríguez no era un zapatero remendón, no, era un capitán del ejército español.
Español, o sea que Quevedo los tenía cuadrados, el tío, retar a un capitán del que entonces era el mejor ejército del mundo. Ole tu gónada, gafotas.
Bueno, de hecho le dio una estocada en el brazo al capitán, o sea, podría decirse que ganó. Y lo bonito es que poco después ambos se hicieron amigos,
Y en el punto sobre la historia, siempre dejándonos la piel para llevar la máxima actualidad a los estudios de radio de Onda Madrid, hemos conseguido contactar con el mismísimo Duque de Osuna para que nos cuente otro duelo. Ahí sí estamos,
está.
Esperando.
Sí, está. Sí, está.
Sí, buenas tardes, dígame.
Hola, buenas tardes, señor Duque. Somos el punto sobre la historia y queríamos que usted, como amigo personal de Quevedo, nos contara aquel asuntillo que ocurrió en la calle San Martín. No sé si lo recuerda.
Me gusta mucho su programa, ¿sabes? Eso vaya por delante.
Bueno, usted pues, muy amable, hombre. Muchas gracias.
Pues sí. Nada, vamos a ver, Paquillo, como yo le llamaba cariñosamente a don Francisco de Quevedo, pues estaba en San Ginés rezando y vio a un tipo darle una bofetada a una dama. Y ya sabéis cómo era Paquillo, que tenía un pronto muy, muy salado y se fue a por el tipo directo.
Pues verdad que Paquillo tenía un pronto, ¿eh? Pero no me diga usted que se pegaron en la iglesia.
Hombre, no, que encima era Jueves Santo. Paquillo lo sacó empujones y se empezaron a llamar de todo. Que si Badajuelo, calla con tu más, eres un fatu, callado, faramayón. Ay, tú, raspamonedas, no me llames ahí, traga virote, madre mía de todo, un disparate.
Bueno, por insultos mono no iba a quedar la cosa.
Pues sí, hombre, se vinieron arriba y así a lo tonto Paquillo le hizo al otro un pincho con acero toledano y se lo cargó. Uy. Así, por haber faltado una dama.
Eso era el honor español de la época.
Caballero español.
Y una pregunta, si no le causa a usted molestia en la cuarta parte de su cuerpo. Ustedes dos, que eran muy amigos cuando eran zagales, yo me los quiero imaginar, pero ¿ustedes iban de marcha?
Pues hombre, evidentemente, pero era lo normal, pues salíamos a conocer chicas para hacerle lo mismo que el rey le hacía al pueblo español.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, señor Duque de Osuna.
Lo ha explicado muy bien.
No sé si
bien.
Es señor,
Dios, un saludo, Dios
excelentísima o cómo es.
¿Cómo se le llama a usted? ¿Vuecencia o cómo es?
Por teléfono me han llamado, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien.
Está
pues,
usted,
pues, muchas gracias, señor Duque. Y ahora Francis nos va a hablar de la rivalidad entre Góngora y Quevedo.
Pero antes, amigos, perdonad un momentito, paren motores, porque tenéis que saber, amigos punteros, que Francisco Molina es orgulloso poseedor y ganador del premio al primer concurso internacional de relatos breves de humor, Sonrisa de Quevedo.
Ole.
¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Di algo, Francis.
Oye, mucha ilusión me hizo recibir ese premio, que homenajeaba a este grande de la letra,
claro,
de España.
Entonces,
pero no hablemos de mí, hablemos de Quevedo, que escribió un poquito más.
Nadie mejor que tú en este caso para hablarnos de Quevedo. Dale, maestro.
Nuestro siglo de oro, magnífico escenario para los duelos de capa y espada, también fue campo abonado para los combates literarios. El más famoso de ellos lo protagonizaron Quevedo y Góngora. Estos dos grandes escritores lideraban las dos enfrentadas corrientes literarias del barroco. Góngora fue el adalid del culteranismo, con un estilo de léxico rebuscado e interminables versos, mientras que Quevedo lideraba el conceptismo de estilo conciso y conceptual. Esta rivalidad literaria la llevaron hasta el terreno de lo personal. El primero en desenvainar la pluma fue Quevedo, que bajo el seudónimo de Miguel de Musa, satirizó el estilo de Góngora en un intento de medrar y darse a conocer atacando al por aquel entonces respetado y consagrado poeta andaluz. Este le afeó semejante conducta. Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira, no es de Apolo, que es mentira. Ay, qué arte tenían estos. Pero y Góngora trataba a Quevedo de patán ignorante. Se refería a él como Francisco de Quevebo, por su gusto al vino, y ridiculizaba sus defectos físicos como la cojera o falta de visión. Quevedo, por su parte, le tachaba de clérigo huraño, homosexual y amigo de los naipes, aunque los mayores insultos serían los que dedicaba a su probable origen judeoconverso. Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla. Y por supuesto el archiconocido soneto que le dedico destacando su nariz aguileña, signo del pueblo israelita. Érase un hombre una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. Pero Quevedo bajó al terreno de lo miserable en su duelo final con Góngora en 1625. El poeta andaluz ya anciano estaba arruinado por sus excesos en el buen comer, beber y sobre todo en el juego. Malvivía de alquiler en una casa de la calle del Niño, hoy calle de Quevedo.
Fíjate qué casualidad, ¿eh?
Oye, fíjate. ¿Qué o sea,
historia se hila,
Pues en fin, el caso es que enterado de esta situación, don Francisco de Quevedo, quien pasaba por mucho mejor momento, se lanzó como un carroñero a comprar aquella casa sabiendo que más pronto que tarde se produciría el primer impago de Góngora. Cuando así fue, le denunció a las autoridades para desahuciarle y el mismo Quevedo se personó allí mismo para reírse de él y gritar que tendría que desinfectar y desgongorizar la casa. Góngora, gravemente enfermo, marchó a su Córdoba natal, donde murió poco después, y Quevedo, lejos de sentir algún tipo de remordimiento, aún le dedicó un epitafio satírico. Este que en negra tumba rodeado de luces yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero y aún muerto es garitero.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, Francis, ¿por qué Quevedo era tan mala persona y por qué nos cae tan bien?
Es que como diría el gran García, un hombre capaz de lo mejor y de lo peor.
Bueno, una cosa que hay que resaltar es que si no hay una placa en Madrid que dice Luis de Góngora murió en esta casa, es por culpa de Quevedo. Porque claro, le desahució y se tuvo que ir a Córdoba
a morir. Lo que no sabemos es si en Córdoba hay una placa en la que pone Góngora vino a morir aquí porque el cabrito de Quevedo lo echó de su casa de Madrid. Sería lo suyo.
Bueno, las historias que se cuentan sobre Quevedo son infinitas. Muchas son falsas, pero las mejores son tan buenas que parecen falsas y no lo son. Esta que os vamos a contar os va a encantar.
Quevedo era un gran bebedor, ya os lo ha contado ahora mismo Francis, que Góngora le llamaba Quevebo. La fisiología humana en general dicta que tanta ingesta de líquido conlleva lo que viene siendo hacer pis.
Quevedo solía tener una ruta de vuelta a casa. Seguro que muchas veces iría haciendo algunas heces. En su ruta siempre paraba en el mismo lugar para soltar lastre.
Hoy, un pis de Quevedo valdría millones y los museos de todo el mundo se los disputarían. Pero entonces la cosa no era así y no se valoraban tanto, ¿no?
Pis de Quevedo tampoco sé yo si estaría en una urna, en una vitrina, en fin, dejemos. ¿En qué museo se guarda eso?
Tres cosas se han subastado por
vamos.
Ahí.
Vamos. El lugar favorito de Quevedo para hacer pis era la calle del Codo, junto a la Plaza de la Villa. Esto de hacer pis en la calle, amigos, es más español que los pasodobles, que lo sepáis.
O sea, que después de empinarlos, el codo se va a empinar bien, bien. Bueno, pues los vecinos y las autoridades dijeron que hasta aquí puedo leer. Y estuvieron listos, la verdad, porque para disuadir a los meones de que lo hicieran siempre en el mismo sitio, pusieron unas cruces.
Claro, ¿quién se atrevería a hacer pis frente a unas cruces, el sagrado símbolo de la fe? ¿Eh? ¿Quién? Pues nuestro asesor y experto en Madrid, el profesor Matsuro Gunocho, nos explica este contexto.
La verdad
bueno,
es que
no sé hasta qué punto de todas maneras, pero
sí, sí no, ver, lo que pasa, el hombre parece enfadado, ¿sabes? Pero se explica clarito. Bien, yo creo que con esto está el tema ya zanjado y resuelto. Junto a las cruces se instaló un cartel en el que se leía: donde hay una cruz, no se orina.
Y don Francisco de Quevedo respondió a lo grande escribiendo al lado: y donde se orina, no se ponen cruces.
Hombre, claro que no. Claro, ¿a quién se le ocurre? Bueno, el punto sobre la historia ha encontrado en exclusiva, como siempre, un documento inédito para conocer mejor la vida de don Francisco de Quevedo. Tenemos una vez más en exclusiva, insistimos y en mayúsculas, la agenda de Quevedo de una semana de mayo de 1602. Pasamos a leer, procedamos.
Lunes, desayunar un capón, cagarme en la madre que parió a Góngora, escribir unos versos metiéndome con Felipe III. Nota, con cuidadito, no vaya a ser, no vaya a ser.
Martes, desayunar una perdiz en escabeche, cagarme de nuevo en la madre que parió a Góngora, graduarme la vista que veo menos que Pepe Leches, quedar con López de Vega a ver si me pasa alguna de sus churris. Nota importante, hacer pis al pasar por la calle del codo.
Miércoles, desayunar esa cosa tan rara que han traído de la India y que se llama patata o yo qué sé. Escribir a la madre que parió a Góngora para decirle que no vaya con ella, que solo insulto a su hijo, ¿eh? Que esto no va con ella, que solo insulto a su hijo. Hacer pis al pasar por la calle del codo a la ida y luego otra vez hacer pis en la calle del codo a la vuelta y pasar 12 veces para dar lo mismo.
Bien, después de este impresionante documento veis que otra cosa no sería Quevedo, pero organizado un rato.
Bueno, y mira, otra pequeña historia que explica muy bien cómo era Quevedo. Una vez un carro en el que viajaba volcó y casi se matan todos los ocupantes. El conductor del carro pidió disculpas, lógicamente, y dijo que era la primera vez que volcaba.
A lo que Quevedo contestó, uy, pues parece mentira, porque lo hace usted estupendamente, ¿eh?
Qué arte.
Lo ha hecho usted tu
padre. A ver, es que nos tiene que caer bien un cabrito con semejante gracia, tío.
Hombre contradictorio, un tío que era tímido, tenía esa timidez que al final todo lo volcaba en esa ira que tenía, pero todo con mucho humor, con mucha filosofía y desde luego...
Desde luego...
Absolutamente bien escrito, claro.
Desde luego, mejor ser amigo de él que enemigo, ¿eh?
Sí, bueno, y si esta frase os ha sorprendido, Nuria García, con su voz aterciopelada, nos va a hablar sobre las mejores frases de Francisco de Quevedo. ¡A por ello!
Francisco de Quevedo fue una máquina de crear imágenes brillantes y metáforas explosivas. Si hubiera un Facebook en aquella época, la mitad de las frases que aparecerían serían de él y de Lope de Vega. Afortunadamente para los españoles de esa época, Paolo Coelho aún no había nacido. También os digo que muchas frases que se atribuyen a don Francisco no son de él, pero vamos a recordar algunas que parece que sí lo son. Sus frases muestran ese escepticismo pesimista y lúcido que era su marca de la casa. Fijaos, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Ya veis que eso es de una actualidad pasmosa en tiempos de elecciones. Y sigue opinando sobre los políticos y los poderosos. Las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Me remito a mi frase anterior sobre las elecciones. Su opinión de la humanidad se resume en esta joya. Todos los que parecen estúpidos lo son, y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Esto es un zasca de arriba abajo. También nuestra forma de ver la vida y lo que debería ser. Se explica como un libro abierto el tío. Mejor vida es morir que vivir muerto. Bueno, igual es un poco extremo, pero ya sabéis lo que quiere decir. El que quiera de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos. Esta frase hoy la diría uno de estos coaching así. Sal de tu zona de confort. Me quedo con la frase de Quevedo, ¿dónde va a parar? Sobre el agradecimiento dice... El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien, así que deberíamos darle las gracias. Y para acabar, otra muestra de este fatalismo suyo. Creyendo lo peor, casi siempre se acierta. Uf, pues me temo que tiene razón.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Qué frases, Nuria García! ¡Qué bien contado, madre mía! ¡Qué bien contado!
¡Qué bien
cuenta! Mejor que el mismísimo Quevedo, vamos.
Mejor que el mismísimo mejor. Quevedo. Es un poquito más atractiva que Quevedo.
Sí, sí.
Eso
es
que decirlo,
estaremos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Bueno, otra cosa que hay que saber, que conviene saber de Francisco de Quevedo, es que odiaba a muerte a los médicos. ¡A muerte!
Su odio lo centralizó en un pobre hombre, nos tememos, conociendo ya el carácter de este. Lo centralizó en un pobrecito médico, doctor, llamado Fernando Mirabal, un galeno, que era como se llamaba en la época, que le atendió en casa, y esto es literal, 25 veces. Como siempre...
25 para los bilingües.
Times. Como si, para los de la Loxe. Bien, como siempre consultamos a nuestro experto en Madrid, el profesor Matsuro Kunocho.
Ahora se llama el cambio de la vida. ¡Todo se llama! 奴ら多数派のための改革じゃないか。
Bien, bien.
Sí, 25, sí. Efectivamente, 25, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos si le atendió mal, si le atendió poco o si le hizo la 314. La cuestión es que el galeno demandó a Quevedo porque este no le había pagado encima ni un maravedí.
Quevedo, que era buen comedor, tanto como buen bebedor, pues también aportó algo a la gastronomía de la época. Se inventó un plato que se llamaba liebre en cecina.
Que desde el punto sobre de historia sospechamos que se trataba de comerse una liebre con cecina. Pero podemos estar equivocados. Ya no vamos a consultar al profesor Machurugunocho, que ya ha tenido su momento en el programa.
Hay pocos escritores que han dado nombre a objetos. Quevedo es el único que se nos ocurre. Siempre llevaba unos característicos anteojos encajados en el puente de la nariz.
Estas gafitas eran tan suyas, que ya se acepta el uso de la palabra quevedos para llamarla. Y no John Lennons, cuidado, quevedos.
Oye, es bonito pensar en objetos con nombres de escritores. No sé, ¿qué sería? Me he comprado un Baroja.
Bien, una boina.
Me han regalado dos Vargas Llosas de fábrica.
Ostras, dos Vargas Llosas, eso no estaría mal, ¿eh? Bueno. Y como suele ocurrir con los restos de nuestras figuras nacionales, la cosa pues es complicada. Su cuerpo se hallaba en el pueblo de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real.
Hace unos años, un equipo de la Universidad Complutense de Madrid recuperó e identificó 10 huesos pertenecientes a Quevedo. Los huesos estaban mezclados con los restos de hasta 167 sujetos. Algunos de ellos incluso eran animales. Ay, los españoles siempre cuidando a sus héroes y a sus muertos.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora, amigos, os vamos a contar rápidamente en qué consiste el punto sobre la historia 360, en qué formato se puede consumir el punto sobre la historia. Somos un programa de radio que estáis oyendo ahora y que podéis oír todos los sábados de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Madrid y que podéis descargar en iVoox.
Pero como somos más chulos que un 8, como nuestro amigo, también somos un programa de televisión que podéis ver y disfrutar, los que disfrutéis de él, cada viernes en Telemadrid a las 9:30 de la noche. Y por supuesto, a posteriori online, en las webs de la propia Telemadrid.
Y por último, pero no por ello menos importante, una revista digital interactiva y gratuita que os podéis descargar tanto para Apple como para Android, con las rutas del programa de la tele.
Pues esto, amigos, no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López en el estudio, que se han puesto los quevedos para ver si pillan alguna onda y consiguen arreglar este despropósito que os regalamos. Aquí, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Seguidnos, comentadnos, visitadnos y sed punteros, amigos. Os esperamos la semana que viene en
El Punto sobre la Historia.